Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Por segundo año consecutivo, la pandemia ha teñido de silencio las calles de más de media España estos días. Este que están escuchando es el sonido con el que habríamos amanecido hoy gracias a las centenares de cofradías que habrían procesionado esta madrugada por todas las calles del país y que por segundo año consecutivo, como decimos, han tenido que renunciar a una de las tradiciones religiosas por excelencia entre los españoles. La Semana Santa se había convertido hasta ahora en un peso pesado de la marca España, lo volverá a ser sin duda en el futuro, pero hasta entonces supone lo económico también otro roto más en el raído bolsillo de nuestra economía. Una economía enormemente castigada por la ausencia del turismo a raíz de la pandemia, como saben, base importante de nuestro PIB. Este año, desde el sector, tanto de la hostelería como del turismo, directamente dan por perdido este periodo festivo, así lo estiman al menos en Exceltour, donde ponen ya la vista en salvar, si es posible, el verano. Pero la clave para que esto pueda suceder es que se acelere el proceso de vacunación y no lo decimos nosotros. En las últimas 24 horas ha sido la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la que ha tildado de inaceptable la lentitud en la vacunación en Europa en un momento, dice, en el que la pandemia de COVID-19 también se agrava en América Latina, sobre todo en Brasil, que registró en marzo su mes más letal. La OMS nos urge a acelerar la vacunación, pero para eso Europa tiene que conseguir vacunas y no estar jugando al gato y al ratón con las farmacéuticas que incumplen los contratos firmados. Aún así, el gobierno ha prometido una importante llegada de sueros en el segundo trimestre del año. Lo ha hecho la ministra de Sanidad, que se apoyaba ayer tarde en ello para mantener que 7 de cada 10 españoles van a estar vacunados a finales de verano. Carolina Darias.
Pero también les quiero anunciar que el próximo lunes solo de Pfizer vamos a tener 1.200.000 más. Por tanto, empezamos ese incremento importante, significativo, en este segundo trimestre. Entenderán que con este incremento importante que ya les habíamos anunciado, pero que ustedes están viendo ya una realidad, el objetivo del 70% de los españoles y españolas vacunados a lo largo del verano es un objetivo que está al alcance de la mano y, por tanto, es un compromiso que reiteramos hoy desde el Gobierno de España.
Pero Darias no solo ha anunciado la llegada de más vacunas, es que defiende que a día de hoy hay vacunas suficientes, dice, para continuar con este proceso de vacunación.
Eso no es una buena noticia. La buena noticia es que hoy, que llegan vacunas de AstraZeneca, 1 millón, las comunidades autónomas sigan inoculando vacunas.
Algunas dicen que no tienen dosis.
Si le estoy diciendo que el lunes llegó más de 1 millón entre Pfizer y Moderna, y les estoy diciendo que ahora vamos a ir a recepcionar 1 millón y que a lo largo de la madrugada se van a distribuir y que a primera hora las van a tener las comunidades autónomas, hay dosis.
Responde airada Darias, como han escuchado, a esa pregunta de la periodista, al grito de auxilio que han pedido, por ejemplo, en Ceuta, donde ayer acabaron el stock de vacunas. Y si hoy no reciben esas nuevas dosis, 1.900 tienen pactadas, se verán obligados a suspender el proceso. Pero no solo en Ceuta. No es la única que ha visto cómo se vacían sus dosis almacenadas. Le ha ocurrido también a la Comunidad Valenciana, que ha recibido un envío extra para paliar la situación. Y es que son las propias autonomías las que denuncian que esta es la situación, que hacen falta muchas más vacunas, porque si no ese objetivo es muy complicado de conseguir. Lo han anunciado la Comunidad de Madrid, que reconoce que ese objetivo es muy complicado, muy difícil a este ritmo. Escuchen las cuentas claras que ha hecho el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Nos faltaría un 64,5% de vacunas. Eso significa multiplicar por 7 lo que hemos recibido. O sea, eso son recibir 8 millones de vacunas más. O sea, lo veo una tarea muy complicada. Ojalá llegasen esas vacunas, pero yo insisto que el gobierno central ha jugado siempre con las emociones de vamos a llegar al 70% y la verdad es que lo veo una tarea difícil.
Y sepan que no solo lo denuncian en las comunidades gobernadas por la oposición, también varones socialistas de la talla de Ximo Puig. Esto ha dicho hoy en la SER el presidente valenciano.
Es cierto que ahora parece que hay una aceleración, pero aún estamos muy lejos del objetivo. Nosotros estamos absolutamente preparados. Lo que pasa es que no tenemos suficientes vacunas para empezar la vacunación masiva. Por tanto, desde luego, todas las dosis que tengamos a disposición van a ser inoculadas, por supuesto. Lo que pasa es que para ese proyecto de vacunación masiva que tenemos planteado en abril, necesitamos más dosis. Pero bueno, las noticias del Ministerio en estos días son muy positivas y sabemos de la presión que también se está haciendo al respecto.
Esta será, por tanto, una semana clave para corroborar si sube o no ese ritmo de vacunación con la llegada de más vacunas. Y conste que así lo esperamos, sinceramente. a un mes de que el 9 de mayo finalmente finalice esa prórroga de 6 meses del estado de alarma solicitada por el gobierno de Pedro Sánchez. Una prórroga que quizá no sea suficiente y ante la que el Ejecutivo podría pedir más tiempo para mantener con ello en vigor tanto el toque de queda como las limitaciones de movilidad a la ciudadanía. Sin embargo, esta no será tarea fácil porque para ello Pedro Sánchez va a tener que volver a recabar o el apoyo de sus socios de investidura o el de partidos en la oposición. PP y Vox ya se abstuvieron y votaron en contra respectivamente en la pasada negociación. Ya lo saben ustedes, ya se lo hemos contado aquí en este informativo. Pero es que ahora Esquerra, que entonces votó que sí, acaba de salir de unos comicios y no ha conseguido aún hacerse con la presidencia catalana para Pere Aragonés. Ellos fueron clave entonces, como también lo fue Ciudadanos, que ahora se juega su supervivencia en la Comunidad de Madrid tras su salida fulminante del gobierno de Díaz Ayuso. Unas elecciones, las madrileñas, que Moncloa no pierden de vista, conscientes una vez más de que hablar de prorrogar el estado de alarma de nuevo, días antes de los comicios que se celebran el 4 de mayo, pues puede jugarles una mala pasada. Como ven, los políticos, como siempre, tratando de dar esa sensación de que miran por los ciudadanos y por el interés general con una mano, mientras esconden la calculadora electoral partidista en la otra.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Y en estos momentos, desde el gobierno de España se sigue mintiendo a los españoles. Ayer Pedro Sánchez dijo que los objetivos de vacunación que se habían marcado se habían cumplido. No es cierto. Todos sabemos que los objetivos de vacunación que se habían marcado por el gobierno de la nación no se han cumplido. Que el gobierno de España definitivamente debe asumir cuál es su responsabilidad.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Entre tanto, el Partido Popular insiste en que los que les comentábamos al inicio de este informativo acaban de escuchar al portavoz nacional de los populares y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No se ha cumplido esos objetivos y es muy difícil llegar al final del verano con el 70% de la población vacunada. Enseguida les vamos a dar todos los detalles. Antes les contamos también la decisión que ha tomado Ciudadanos esta mañana. Ha expulsado del partido al actual presidente de Melilla. ¿Qué ha pasado, Alicia González?
Pues que habría ocultado al partido que la Fiscalía melillense le ha denunciado por un asunto relacionado con la concesión del servicio de grúa en la ciudad autónoma. La formación naranja emitía un comunicado a primera hora de la mañana anunciando su expulsión por haber incumplido las directrices del partido, pero no daba más detalles. Ahora se sabe que está inmerso en este caso de supuesta prevaricación junto a otros dos exconsejeros de la ciudad autónoma, aunque la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, no ha querido dar muchos más detalles sobre el asunto.
Se debe a diferentes circunstancias que ya le digo que se ha tomado por parte del Comité de Régimen Disciplinario, que no es una decisión ni de presidencia ni del comité ejecutivo y por tanto se ajustará y se ajusta al cumplimiento exhaustivo de los estatutos.
Arrimadas, que ha acompañado esta mañana a su candidato a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Edmundo Val, busca, así como van a escuchar, marcar la diferencia con el resto de partidos.
No vamos a admitir que los madrileños se vean condicionados por políticas públicas en donde decidan los extremos, en donde decidan los polos. No vamos a admitir que el señor Iglesias o que Más Podemos, Más Madrid o que Vox decidan los designios de casi 6,8 millones de madrileños.
Sepan que además Podemos ha denunciado a través de las redes sociales que esta noche su sede en Cartagena, en Murcia, ha sido atacada con material explosivo. Desde la formación morada atribuyen el ataque a lo que llaman la ultraderecha, aunque de momento se desconoce quiénes han sido los autores. Y también es noticia Vox, que hoy ha anunciado que ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por el archivo de parte del Supremo de la querella contra José Luis Ábalos por el caso Delci. Considera solo el partido de Santiago Abascal que con ese archivo se vulnera la tutela judicial efectiva. Y además en unos minutos hablaremos aquí en este informativo con el Sindicato de Técnicos de Hacienda sobre la campaña de la renta que comienza la semana que viene marcada por la pandemia. Hoy además hemos sabido que la agencia tributaria va a permitir que los trabajadores en ERTE puedan pagar el IRPF en 6 meses si la declaración les sale a ingresar. Verónica Jorro.
Desde Hacienda aseguran que en breve se aprobará una orden ministerial para recoger esta modificación en las declaraciones a ingresar de los contribuyentes sujetos a ERTE que podrán abonar en esos 6 meses entre julio y diciembre la liquidación sin intereses. Para las declaraciones a ingresar habitualmente el pago se puede fraccionar en 2 veces, pero la orden ampliará esos plazos para los trabajadores que hayan estado en ERTE durante el año 2020.
Además, el presidente de la patronal, se lo contaremos también, de la pequeña y mediana empresa, insiste en que las ayudas directas aprobadas recientemente por el gobierno para apoyar a las empresas, dice, son insuficientes y aún no se sabe cuándo van a estar disponibles. Gerardo Cuerva se muestra molesto por la incertidumbre generada. No sabemos cuándo ni cuántas empresas van a llegar a esas ayudas. Lo ha dicho Onda Cero.
Pero que no sabemos cuándo van a llegar a la empresa. Y como bien dice, ¿a cuántas empresas? Porque con la restricción que han puesto por sectores, dejan a 2 millones de empresas fuera. Porque han puesto también que el que tenga pérdida, haya tenido pérdida en el año 2019, también se queda fuera.
Es noticia.
Viernes Santo 2 de abril, el día nos deja otras noticias destacadas, son estas.
El gobierno prorroga la cuarentena obligatoria de 10 días a los viajeros procedentes de Brasil, Sudáfrica y otros 10 países para frenar las nuevas variantes del virus. La medida estará vigente al menos hasta el 19 de abril.
Un hombre ha fallecido esta noche en la localidad vizcaína de Santurce tras sufrir varias heridas por arma blanca. 3 personas han sido detenidas por su presunta implicación acusados de un delito de homicidio.
La Guardia Civil retira del mercado español más de 150.000 juguetes falsificados o que no cumplían los estándares de seguridad en una operación que se ha desarrollado en 24 países.
En el Día Mundial del Autismo, sepan que las personas con trastorno del espectro autista tienen muchas dificultades para acceder al empleo. De las personas con discapacidad son el colectivo con mayor tasa de paro, entre un 76 y un 90%.
Y en Taiwán, al menos 48 personas han muerto al descarrilar un tren. El accidente se ha producido al chocar el convoy con un vehículo de mantenimiento a la entrada de un túnel. Hay decenas de heridos.
Y en cuanto al tiempo, comienza el fin de semana con 8 provincias del noroeste y el sistema ibérico en riesgo por lluvia o tormentas, así que vamos a conocer más detalles. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Chubascos tormentosos localmente fuertes en el interior de Galicia, noroeste de Castilla y León y sistema ibérico con acumulados de 16 litros por metro cuadrado en Piornal, Cáceres. Unos chubascos tormentosos que se extenderán también en las próximas horas al Cantábrico Occidental y a la zona pirenaica, con calima un día más en amplias zonas, que nos deja reducción de visibilidad acompañando esas precipitaciones con barro. En cuanto a las Islas Canarias, intervalos nubosos y bajan las temperaturas en la vertiente atlántica y cantábrica, aumentan en el Mediterráneo, aunque alcanzaremos los 26 grados, por ejemplo, en Málaga, en Zaragoza y en Murcia, 25 en Lleida, 24 en Sevilla y 21 en Pamplona. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y como siempre en este informativo, a partir de las 3 menos 10, todo el deporte. Vamos, de momento, con ese avance. David Vinuesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Rueda de prensa de Zinedine Zidane en la previa del partido entre Real Madrid y Eibar de mañana sábado a las 4 y cuarto en Liga. Partido importante para seguir el tren de Barcelona y Atlético de Madrid como segundo y como líder de la Liga, de la Primera División Española. Y le han preguntado, cómo no, a Zidane por Haaland.
Todo lo que puede pasar fuera, y además no es un jugador mío, voy a decir otra vez, todo lo que puede pasar fuera, yo no te voy a decir bien, mal, no voy a entrar en estas cosas. Lo que te puedo decir es que yo, a mí, lo que me interesa y lo que nos interesa a nuestros jugadores es pensar únicamente en el partido mañana. Me canso de decirlo, pero si tú, y no sé, para tu compañero, si me pregunta otra vez para otro jugador, voy a contestar lo mismo. Entonces, aguantar la pregunta para hacer una pregunta buena de fútbol y yo voy a contestar. Bueno.
Mañana repetimos la hora 4 y cuarto, Real Madrid-Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano.
Las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias, unos instantes y comenzamos.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria. Pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y estrategias de inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 8 de abril a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en Libertad Digital o libremercado.com. No te lo pierdas.
Es noticia. Es radio.
Guerra abierta entre el gobierno y las comunidades autónomas sobre si hay vacunas suficientes o no para continuar el proceso de vacunación y conseguir ese objetivo marcado por el Ejecutivo de Sánchez de llegar al 70% de la población vacunada a finales de verano. Una guerra que se libra en el día después, en el que la ministra de Sanidad ha asegurado que se lleva toda la noche trabajando para que a primera hora de esta mañana el último millón de dosis de AstraZeneca que han llegado a nuestro país estuviera disponible para continuar inoculando a la población. Mantenía además Carolina Darias que el ritmo de vacunas se va a acelerar en este segundo trimestre, pero hasta entonces, hasta que este extremo se confirme, un día más las comunidades autónomas, especialmente la Comunidad de Madrid, ha denunciado que no llegan las dosis necesarias y se ha acusado al gobierno de estar faltando a la verdad con los objetivos. Paloma Cuevas.
Sí, el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defiende que la región madrileña lleva un buen ritmo de vacunación, mejor que comunidades, asegura, gobernadas por el Partido Socialista, y dice que si no vacunan más es porque no les llegan suficientes dosis.
La Comunidad de Madrid no ha dejado de vacunar en ningún momento. De hecho, estamos por encima de 9 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista en vacunados de más de 80 años. El ritmo es bueno, todo hasta donde llegamos con las vacunas, la escasez de vacunas que siempre hemos demandado.
Y en este sentido pide al Partido Socialista que no manipule.
La desinformación de la izquierda de la Comunidad de Madrid ya a veces es sonrojante. Todavía no se han enterado de cuáles son los grupos, dónde se vacunan. Entiendo que no es fácil y a veces a la izquierda le cuesta mucho entender las cosas. Pero bueno, el señor Gabilondo, que últimamente le vemos desatado, hasta incluso levantando la voz. Y tengo que decirle que los dos puntos de vacunación masiva están pensados en personas de 65 a 60 años y no en mayores dependientes. Por lo tanto, es importante que no manipulen.
Y junto a Escudero, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha acusado a Pedro Sánchez de mentir después de que el presidente del gobierno afirmara que se está cumpliendo el calendario de vacunación. Almeida critica que no es la primera vez que el Ejecutivo Central dice una cosa y ocurre una diferente. Pide responsabilidad.
Ayer Pedro Sánchez dijo que los objetivos de vacunación que se habían marcado se habían cumplido. No es cierto. Todos sabemos que los objetivos de vacunación que se habían marcado por el Gobierno de la Nación no se han cumplido. Que el Gobierno de España definitivamente debe asumir cuál es su responsabilidad. No iba a haber 17 Navidades y hubo 17 Navidades, no iba a haber 17 Semanas Santa y ha habido 17 Semanas Santa, no iba a haber 17 procesos de vacunación y está habiendo 17 procesos de vacunación.
Por cierto, que Almeida ha lamentado que se critique al turismo que viene a Madrid, calificándolo de turismo de borrachera. Dice que esto hace daño a Madrid.
Gracias, Paloma, pero no solo lo denuncia la Comunidad de Madrid estos días donde gobierna el Partido Popular. En Ceuta es un hecho que si no llegan vacunas tendrán que paralizar el proceso de vacunación y en Valencia han estado también al límite de quedarse sin dosis. Hoy esperan como agua de mayo esta nueva remesa prometida por la ministra Carolina Darias, pero Ximo Puig ha sido muy claro. No es suficiente si queremos llegar a ese 70% de vacunados en verano, lo ha dicho en la cadena SER.
Es cierto que ahora parece que hay una aceleración, pero aún estamos muy lejos del objetivo. Nosotros estamos absolutamente preparados. Lo que pasa es que no tenemos suficientes vacunas para empezar la vacunación masiva. Por tanto, desde luego, todas las dosis que tengamos a disposición van a ser inoculadas, por supuesto. Lo que pasa es que para ese proyecto de vacunación masiva que tenemos planteado en abril, necesitamos más dosis. Pero bueno, las noticias del Ministerio en estos días son muy positivas y sabemos de la presión que también se está haciendo al respecto.
De hecho, con la vista puesta en esta escasez que denuncia hoy Ximo Puig, ha dado un paso más el presidente valenciano y ha puesto sobre la mesa la opción de revisar el actual sistema de patentes de las vacunas para buscar, así ha dicho, una alternativa a una situación que está impidiendo una inmunización más rápida y también masiva. Andrés España.
Así es, Noelia. Buenas tardes. Ximo Puig ha asegurado que ante situaciones extraordinarias hay que tomar acciones extraordinarias.
Es urgente abrir ese debate. Y bien, buscar la suspensión temporal de patentes para tratar de prevenir el COVID, o bien una tercera vía entre la independencia total de los laboratorios y la inseguridad jurídica. Una tercera vía que, por ejemplo, como ya se ha formulado por algunas personas, podría ser fórmulas de compensación.
El presidente de la Comunidad Valenciana además dice que las vacunas no pueden estar marcadas por el poder adquisitivo y asegura que las patentes no pueden ser un obstáculo para salir de la pandemia.
Y todo apunta a que el marco jurídico permite, ante condiciones excepcionales, otorgar a terceras empresas las llamadas licencias obligatorias en paralelo a las patentes. Hemos de explorar esa y todas las vías posibles desde ese marco europeo, porque evidentemente es el espacio donde nosotros estamos, pero también desde la perspectiva de Naciones Unidas. Tenemos que encontrar mecanismos para que las farmacéuticas competidoras cooperen en la producción de dosis.
Ximo Puig, quien afirma hay que luchar contra el virus todos juntos.
Gracias, Andrés. Sin duda, la inoculación del mayor número de población posible y a mayor celeridad es un reto y una necesidad ante una escalada de contagios que continúa, aunque hoy hay que decir que las cifras de nuevas infecciones han bajado ligeramente en algunas autonomías. Antonio del Rosal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Empeoramiento de los datos por coronavirus en Cataluña, que sigue creciendo la incidencia acumulada, situándose en 234 casos por cada 100.000 habitantes, aunque se ha registrado una suave bajada de contagios contagios desde ayer. Siguen aumentando los fallecimientos. 17 personas han muerto en las últimas horas. En Galicia también continúan creciendo las hospitalizaciones y los contagios. 154 nuevos casos han notificado esta mañana las autoridades sanitarias gallegas. Además, Castilla y León ha confirmado 232 nuevos casos. Por otro lado, varias comunidades han registrado un pequeño descenso. En el caso del País Vasco, donde bajan tanto las hospitalizaciones como los casos de COVID. 76 positivos menos que ayer, aunque la incidencia acumulada supera los 300 casos. En Cantabria, 11 casos menos que ayer, al igual que en Navarra, con 10 infectados menos. Murcia sigue en esa misma línea descendente. Han reducido casi 60 positivos menos en las últimas 24 horas y un fallecido.
Por cierto, Antonio, que hoy es noticia también que España ha renunciado a algo más de 1 millón de vacunas, en este caso para cederlas a 5 países europeos que llevan la vacunación más retrasada, mientras hay varios países de la Unión que no lo han hecho.
Así es, Noelia. España finalmente recibirá más de 740.000 dosis de Pfizer y entregará alrededor de 300.000 vacunas. Los territorios que recibirán las inyecciones son Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia y Eslovaquia. Obtendrán una proporción superior de los 10 millones de vacunas que la Unión Europea recibirá por adelantado de Pfizer para compensar los retrasos que han afrontado en sus campañas de vacunación tras haber apostado por AstraZeneca, que no ha cumplido con el calendario de entregas esperado. Gracias al gesto de generosidad de España y otros 18 países, estos 5 territorios recibirán, además de su parte proporcional de dosis por población, 2,85 millones adicionales de vacunas que solo se repartirán entre ellos. Mientras que estados como Austria, la República Checa y Eslovenia decidieron no compartir su asignación. Llama la atención el caso de Austria, que en un principio apoyó esta estrategia solidaria, pero al final se ha desmarcado.
Sin duda, este proceso de vacunación está siendo una de las armas arrojadizas esta Semana Santa en plena precampaña para las elecciones madrileñas. Una precampaña en la que Ciudadanos ha anunciado la expulsión de un nuevo miembro de su partido, mientras ha utilizado el lema del Partido Popular para cargar contra la candidatura de Ayuso, pero sin citarla. Juega Edmundo Val aquello de tirar la piedra y esconder la mano por si al final tienen que volver a pactar con los populares. Francisco Carrera, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A poco más de un mes para las elecciones en Madrid, Edmundo Val, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la comunidad, ha hecho hoy campaña junto a su jefa de filas, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. El candidato liberal a la Asamblea cree que pueden tener éxito y critica los eslóganes de campaña, una crítica a la que se sumaba también Inés Arrimadas.
Hay otras opciones que la palabra libertad la utilizan como un eslogan. Dicen libertad o otra cosa mala. Nosotros tenemos un concepto de libertad para todos.
Si alguien utiliza eslóganes de los años 30 del siglo pasado, es que no tiene ni idea de lo que Madrid necesita en los años 30 del siglo XXI.
Edmundo Val hacía después una defensa de la gestión de su partido en la Comunidad de Madrid, con especial referencia a la crisis de la tormenta Filomena. Allí dice que la gestión de la Consejería de Transportes fue decisiva. Sobre la corrupción, hoy se ha puesto sobre la mesa el escándalo de la presunta prevaricación del presidente de Melilla, que pertenece, como saben, a Ciudadanos. Sobre esta cuestión, Val dice que no tienen cabida en su formación. Inés Arrimadas dice que se irá hasta el fondo de esta cuestión.
No es una decisión ni de presidencia ni del comité ejecutivo y, por tanto, se ajustará y se ajusta al cumplimiento exhaustivo de los estatutos.
Siempre con la etiqueta de la limpieza democrática, de la regeneración y de la lucha contra la corrupción.
Y sobre la vacunación en Madrid, Edmundo Val dice que es un escándalo que no se hayan podido administrar dosis en los centros de salud durante los días de Semana Santa.
Gracias, Francisco. Por cierto, atención al dardo lanzado hoy por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, a la fiabilidad de la palabra de Ciudadanos por aquello que dijo que no pactarían con Podemos.
Yo no voy a juzgar lo que los madrileños tengan que pensar. Nos limitamos a decirles, respecto de esta situación, es que hace 10 días en Murcia votaron con Podemos, votaron con el Partido Socialista. Y como no creemos que haya una diferencia sustancial entre votar en Murcia o votar en Madrid por parte de Ciudadanos, que se reclama además como un partido nacional, lo lógico es pensar que si lo han hecho en Murcia, también lo podrían hacer en Madrid si consideraran conveniente hacer eso.
Palabras del portavoz nacional del Partido Popular sobre una cita electoral, la de este próximo 4 de mayo en Madrid, a la que el líder del PP, Pablo Casado, ha unido inexorablemente su futuro. Unas elecciones que pueden suponer un antes y un después tras unos meses complicados. La crónica es de Miriam Muro.
La vuelta de la Navidad fue muy complicada en Génova. Las negociaciones con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que finalmente se truncaron, le reportaron no pocas críticas a los populares, a lo que se sumó el descalabro en las elecciones catalanas del 14 de febrero. A principios de marzo, en la dirección de Casado también sufrieron un nuevo contratiempo que no esperaban. El PSOE y Ciudadanos se habían aliado en Murcia para echarles del poder. Los populares consiguieron entonces darle la vuelta a esa moción de censura en la región de Murcia, no en el ayuntamiento. Eso sí, lo vieron como una oportunidad para recuperarse y darle la vuelta a la situación. Tras ese inicio de año turbulento, en el PP aseguran que ahora se ven más fuertes, que han pasado de que se cuestionara a los miembros de la dirección de Casado a que algunos dirigentes salieron reforzados. Además de las mociones fallidas en Murcia y también en Castilla y León, son los congresos provinciales los que también, dicen, están dando alas a Génova en las últimas semanas. Aunque ha habido diferencias con Juanma Moreno en Sevilla, ahora aseguran desde el Partido Popular que lo que toca es centrarse en las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Pablo Casado, el pasado miércoles, aseguraba que ese va a ser su trampolín para llegar a la Moncloa. Una victoria de Ayuso, dice, le llevará más cerca de la presidencia del gobierno.
Gracias, Miriam. Sin embargo, de momento las encuestas no dan una mayoría absoluta al Partido Popular en Madrid, por lo que tendrá que pactar para poder gobernar la comunidad, y aquí se estrecha el cerco tras los últimos acontecimientos con Ciudadanos. Sin duda, Vox es de momento el posible aliado más factible. Maite Loureiro.
¿Entrar a Vox en el gobierno de Madrid si dan los números? Esa es la pregunta del millón que el partido sigue sin despejar claramente. En público todos dejan la puerta abierta y derivan la cuestión hacia el PP de Pablo Casado y sus reticencias por gobernar con los de Abascal, haciéndose la pregunta de si será el PP el que deje a Vox entrar en el gobierno. En privado, algunos dirigentes, sin embargo, de la formación de Abascal muestran reticencias ante el estrecho margen que existe para poder aplicar medidas e influir realmente en la política madrileña en apenas 2 años. Es el tiempo que va a durar la legislatura. A ello se suma tener que abordar la cuarta ola del coronavirus y la crisis económica sin casi margen para desarrollar otras políticas. De ahí que la formación siga sin desvelar sus planes, a la espera, sobre todo, de conocer su representación y qué nivel de influencia tendrían en el gobierno. Existe también el riesgo de que si se limitan a apoyar desde fuera, como han hecho hasta ahora, su electorado perciba la idea de que su voto es inútil. Está claro que la fórmula de firmar un acuerdo no sirve porque luego se incumple, aseguran fuentes del partido. Lo que de momento sí dejan claro es su apoyo para que el Partido Popular siga gobernando e impedir así cualquier gobierno de izquierdas.
Gracias, Maite. En el plano económico, el Gobierno anunció en febrero a bombo y platillo unas ayudas por valor de 11.000 millones de euros que contemplan 7.000 millones en ayudas directas. Sin embargo, durante estas semanas los empresarios denuncian casi cada día que son insuficientes y, lo que es peor, que generan incertidumbre al no saber a cuántas empresas podrían ayudar y cuándo llegarán finalmente. El Gobierno ha hablado de verano, pero no concreta nada más, y la patronal de la pequeña y mediana empresa pide claridad. Rocío Regidor.
Denuncia Gerardo Cuervo al presidente de Cepyme que Alemania invierte en su empresa 7 veces más que España. Además, se muestra molesto por la incertidumbre generada por el anuncio de esas medidas. No saben cuándo ni a cuántas empresas van a llegar en Onda Cero.
Pero que no sabemos cuándo van a llegar a la empresa. Y como bien dice, ¿a cuántas empresas? Porque con la restricción que han puesto por sectores, dejan a 2 millones de empresas fuera. Porque han puesto también que el que tenga pérdida, haya tenido pérdida en el año 2019... también se queda fuera, y el Banco de España ya cifraba que el 33% de las empresas en el año 2019 tuvieron pérdidas.
Además, Cuerva espera que los ERTEs no solo se prorroguen más allá del 31 de mayo, sino que se mejoren y se adapten a la realidad de la economía española.
Pero creo que hay que mejorar mucho. Yo creo que esa cláusula de mantenimiento del empleo creo que obedece a ideología, no a la realidad de la economía. Porque muchas veces, y desgraciadamente, la empresa y el empresario tiene que prescindir de 3 trabajadores para poder mantener activo a otros 10.
En cuanto a la derogación de la reforma laboral, Cuerva defiende que no es el momento de imponer ideologías en el marco laboral.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid. 99.1 FM.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateriasadomicilio.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables. Los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Las 2:31, la 1:31 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Y hace ya media hora que hemos comenzado a contarles lo que es noticia este viernes santo 2 de abril, en el que Hacienda ha dado cierto respiro a todos aquellos trabajadores que han estado en un ERTE durante 2020 y que afrontan con temor esta nueva campaña de la renta que arranca la próxima semana. Rocío.
Y no son pocos, Noelia. Concretamente, 3,5 millones de trabajadores estuvieron el año pasado en esta situación de ERTE. La campaña de la renta, que comienza el próximo 7 de abril, estará marcada precisamente por esos expedientes de regulación temporal de empleo. A muchos de ellos les saldrá a pagar y vuelve a decir que posiblemente su situación ya sea lo suficientemente complicada como para hacer frente a más gastos. Para que esa carga sea algo más asumible, porque pagar habrá que pagar en muchos casos, según publica El País, Hacienda aprobará en los próximos días un cambio normativo que permite a estos declarantes fraccionar sin intereses el pago del IRPF durante 6 meses, es decir, de julio a diciembre. Estas prestaciones tributan como rendimientos del trabajo, pero quien las paga es el SEPE y de cara a Hacienda es un segundo pagador. La ley exime de presentar la declaración cuando los rendimientos del trabajo son inferiores a los 22.000 euros anuales si proceden de un único pagador. Si hay más de uno, las cosas cambian y la cuantía baja a los 14.000 euros. Desde el 24 de marzo, la agencia tributaria ya permite a los contribuyentes consultar sus datos fiscales. A partir del día 7, solo se podrán presentar las declaraciones de forma digital. La campaña finaliza el 30 de junio, el 25, si es con domiciliación de pago.
Gracias, Rocío. Como les venimos diciendo, esta campaña de la renta estará marcada por dos factores importantes. Por un lado, la pandemia, y por otro, esa cantidad de ayudas por las que tendrán que tributar los contribuyentes. Por ello, y para explicarlo, vamos a hablar con Carlos Cruzado, que es presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Señor Cruzado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El pasado año, señor Cruzado, 327.000 contribuyentes estuvieron afectados por un ERTE, y esto ahora tiene consecuencias a la hora de hacer la declaración de la renta, porque recuerda Hacienda que esta prestación no está exenta de tributación.
Correcto. La prestación del Servicio Público de Empleo, igual que la de desempleo, está sujeta al impuesto sobre la renta, y ocurre que normalmente, prácticamente en todos los casos, no habrá tenido retención o habrá tenido una retención muy pequeña. Esto es una consecuencia que quienes han estado en ERTE y tengan que presentar la declaración, pues pueden sufrir a la vista de la cantidad que tendrán que pagar, que será para compensar la falta de retención de los meses en los que han estado en ERTE. No quiere decir que vayan a tributar más por el impuesto sobre la renta este año, pero sí que van a tener que pagar seguramente algo más de lo que vienen haciendo en junio. Por otro lado, estos más de 300.000 contribuyentes a los que la agencia tributaria va a avisar son aquellas personas que el año pasado no tenían que haber presentado la declaración al tener más de 20 menos de 22.000 euros, de ingresos, y este año, al haber tenido dos pagadores, al estar en ERTE, ese límite baja hasta los 14.000 euros y, por tanto, sí tendrán que presentar su declaración.
Señor Cruzado, ¿es cierto esa cifra de que pueden pagar de media unos 1.000 euros extra en impuestos?
Es muy complicado el dar esa cifra porque una buena parte de estas personas, de estos contribuyentes que tendrán que tributar, pues seguramente no tendrán que pagar impuestos sobre la renta en función de sus circunstancias personales y, por supuesto, de sus ingresos. Hasta 14.000 euros la mecánica del impuesto es que deja exento de pago, pero en determinadas circunstancias, con hijos o pagando una hipoteca, ese límite, digamos, sube algo más, hasta los 15.000, 16.000 o 17.000 euros. Es cierto que quienes están más cerca de esos 22.000 euros, en muchos casos tendrán que pagar, pero es difícil hacer una o decir una cuantía, puesto que va a depender de las circunstancias familiares y de las deducciones a las que se pueden acoger estas personas.
Otro de los problemas, señor Cruzado, a los que se enfrentan estas personas que han cobrado los ERTEs es que, por ejemplo, hay mucha gente que ha cobrado ERTEs pagados de más. ¿Esto también tiene consecuencias?
Esto va a tener consecuencias. Ahí ha habido errores, ha habido casos en los que el Servicio Público de Empleo ha seguido pagando la prestación por desempleo una vez que había finalizado el ERTE. Esto es algo que el Servicio Público de Empleo está exigiendo la devolución a estas personas y que en el caso de que se hayan ya practicado esas devoluciones de los pagos indebidos en 2020, seguramente no estarán ya en el borrador, puesto que lo habrá notificado el Servicio Público de Empleo a la agencia tributaria. No obstante, recomendamos a todos los afectados en esta situación que comprueben detalladamente el borrador para ver que esas cantidades que han podido devolver no figuran como rendimientos, como rentas en ese borrador. El problema será con los que todavía no han devuelto estas cantidades, o bien porque no se les haya requerido aún por parte del SEPE, o bien porque lo hayan hecho recientemente. En estos casos puede que en el borrador figuren todavía estos rendimientos a nombre de estas personas y en este caso deberían de rectificar el borrador si conocen ya la cuantía exacta, guardando la documentación y la prueba oportuna para el caso de que la agencia tributaria pues digamos que pida esa acreditación, ¿no?
Hemos dicho que están afectados los trabajadores que han estado en un ERTE, pero también aquellas personas que han percibido un ingreso mínimo vital. ¿Cómo les afecta a ellos?
Bueno, a estas personas les afecta en la medida en la que van a tener que presentar la declaración. Aunque es cierto que ha quedado exenta, está exenta esa prestación y, por tanto, no van a tener que declararla, pero, sin embargo, si el requisito formal de presentar la declaración, van a tener que hacerlo, lo cual, bueno, supone cierta incoherencia, ¿no? Y nosotros estimamos que debería de acabarse con esa obligación de presentar la declaración a quienes en realidad no van a tener que declarar ninguna renta, ¿no? O pocas rentas.
Y atendiendo a este incremento, porque con todo esto, con esta gente que va a tener que presentar la declaración de la renta, que antes no lo hacía, atendiendo a este incremento del número de declarantes, ¿van a tomar alguna medida la agencia tributaria para no verse, por ejemplo, en la situación en la que están los trabajadores del SEPE? Ya saben que ellos están denunciando que están trabajando con aplicaciones informáticas obsoletas que adolecen de una falta de personal muy importante. ¿En la agencia tributaria se ha tomado algún tipo de medida ante esta avalancha de nuevos declarantes?
Bueno, la agencia tributaria se han tomado medidas que ya se hicieron el año pasado en relación con ese refuerzo para la atención telefónica. Se ha rebajado la atención presencial, que ya el año pasado fue durante menos de un mes y este año prácticamente será solo en el mes de junio, pero se ha reforzado la atención telefónica para aclarar, ayudar y para que puedan presentar los contribuyentes su declaración por esta vía.
Además, creo que han editado ustedes unas guías.
Bueno, nosotros, la agencia tributaria sí que ha planteado o ha editado una serie de recomendaciones en relación con estas personas que se han visto afectadas por los ERTEs y también las personas que van a tener que presentar la declaración por el ingreso mínimo vital. Nosotros desde Gesta lo que hemos dado ha sido unas recomendaciones, como hacemos todos los años, en relación con los problemas a los que se pueden enfrentar estas personas este año, especialmente las personas que han estado en un ERTE o que, bueno, están cobrando ese ingreso mínimo vital.
Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, muchísimas gracias por haber atendido, como hace siempre con mucha amabilidad, la llamada de los informativos de Radio y un saludo.
Ha sido un placer, un saludo.
Son las 2:39, la 1:39 en Canarias, están pasando más cosas en toda España y Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Castilla y León. La policía de Valladolid acude a una decena de fiestas en pisos en la última noche. Lucía Roales.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Municipal de Valladolid acudieron esta pasada noche a una decena de viviendas donde se estaban celebrando fiestas que generaban ruidos y molestias al resto de vecinos de los edificios. Sin embargo, no levantaron ninguna denuncia, sino que advirtieron de las consecuencias de continuar con este comportamiento. Además, según fuentes de la Policía Municipal, en algunos casos no les abrieron la puerta, por lo que no pudieron verificar que se estaban produciendo estas fiestas. Por lo demás, la noche ha sido tranquila en Valladolid este jueves y Viernes Santo.
Gracias, Lucía. Asturias sigue registrando por su parte 11 incendios en 10 concejos. José Manuel Larrea.
A estas horas se contabilizan en Asturias 11 incendios forestales en los concejos de Ayer, Belmonte de Miranda, Cangas de Onís, Grado, Llanes, Nava, Piloña, Ponga, Quirós y Ribadesella. El índice de riesgo de incendio forestal sigue siendo extremo hoy y también mañana en los 78 municipios asturianos. Cantabria tiene este mediodía 4 incendios forestales activos en los municipios de Vega de Liébana, Ruesga, Soba y Santiurde de Reynosa. En las últimas 24 horas se han provocado 16 fuegos y además de los que siguen ardiendo hay dos controlados, uno en Molledo y otro en Valdeolea. En Galicia, 4 incendios forestales han quemado 500 hectáreas en 2 días. El fuego que se originó en la madrugada del miércoles al jueves en el municipio lucense de Folgoso do Courel se dio por controlado alrededor de las 8 de la tarde de ayer, tras haber quemado más de 280 hectáreas, siendo así el más virulento.
Gracias, José Manuel. En Canarias quieren destinar parte de las ayudas de los fondos europeos para impulsar, en este caso, un turismo sostenible. Chano Rodríguez.
En muchas ocasiones hemos escuchado que las crisis abren las puertas a nuevas oportunidades y Canarias pretende aprovechar el momento y los dineros provenientes de Europa para cambiar el modelo productivo y económico de las islas, que en estos tiempos está basado únicamente en el turismo, que representa el 35% del Producto Interior Bruto de las islas, que asciende hasta el 65% de manera indirecta. No podemos olvidar que en el 2019, el mejor año turístico de las islas, llegaron 16 millones de visitantes. En esos momentos, la tasa de paro en Canarias alcanzaba el 20%. La idea es definir el modelo de desarrollo a través de las potencialidades de las islas y, a partir de ahí, repensar las claves de la diversificación de la economía en una clara apuesta por la sostenibilidad. En el próximo trimestre, Canarias aprobará la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, una guía básica para la consolidación de los principios que el planeta se ha marcado como objetivos para el año 2030.
La aportación, y es lo que tiene crisis, que lleva consigo oportunidad, la aportación de cientos de millones por parte de Europa a este concepto, y también la apuesta del Gobierno de España y de Canarias en el convencimiento de que ese es el camino, hará, como digo, que generemos empleo, desarrollo económico, que se consolide nuestro destino turístico y marque la acción de las futuras generaciones.
Una apuesta por la sostenibilidad ambiental, social y económica, aprovechando la situación estratégica de las islas.
Gracias, Chano. La Semana Santa sevillana ofrece también alternativas frente a estos días atípicos. Laura Montes.
Sin procesiones de Semana Santa en las calles y con un cierre perimetral de las provincias que impide viajar a la costa, muchos han optado en Sevilla por pasar unos días en la montaña. La conocida Sierra Norte se ha convertido en uno de los principales destinos para los sevillanos en estos momentos. En algunos de estos pequeños municipios de la Sierra Morena de Sevilla, la ocupación en alojamientos rurales ronda el 95% hasta el próximo domingo, un reclamo por el destino de montaña que ha generado cierto optimismo entre el sector turístico y hostelero de la zona. Y es que tal es la afluencia que incluso los alcaldes de estos pueblos ya pidieron un refuerzo policial a la subdelegación del gobierno ante la avalancha de turistas que se esperaba.
Gracias, Laura. ¿Y qué se puede hacer este Viernes Santo en Extremadura, Mar Escobar?
¿Qué tal? Buenas tardes. Semana Santa en Extremadura. En la ciudad de Mérida, concretamente, se ha elaborado un variado programa de actuaciones contando con grupos de la ciudad a los que agradecen su participación en este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir, según señala la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Mercedes Carmona, al tiempo que destacaba que Mérida mantiene la cultura segura y, una vez más, lo van a demostrar con esta programación, que se realizará siguiendo toda la normativa sanitaria relativa a aforo y medidas higiénicas. Una programación con la que se hace un guiño a todos los cofrades de la ciudad que viven la Semana Santa en sus respectivos templos, compartiendo con ellos uno de los momentos más significativos de la ciudad y que se convierte cada año en escenario de las procesiones de las hermandades emeritenses, como es el Templo de Diana, lugar donde se lleva a cabo esta programación Compartimos Templo. Este sábado se celebra Al Son de Pasión, espectáculo que aúna Semana Santa y flamenco y que agotó las localidades en apenas una hora. Julita Báez, componente de Al Son de Pasión.
Estamos encantados de formar parte de esta de la Semana Santa 2021. Sabemos que es diferente, pero será igual de bonita que las anteriores. Nosotros hacemos un repertorio flamenco adaptado a la Semana Santa. Tendremos una colaboración especial de trompetas y distintos instrumentos de banda, en la que creemos que va a ser un espectáculo súper bonito, que va a quedar súper lucido en uno de los sitios maravillosos que tiene Mérida.
De otro lado, hoy Viernes Santo se celebra concierto sacro de la Coral Augusta Emérita. Todos los conciertos comienzan a las 7 de la tarde y la entrada es gratuita.
Gracias, Mar. Actividades también programadas en la Comunidad Valenciana. María Caballero.
Buenas tardes. Aquí en Valencia la Semana Santa también ha tenido que reinventarse, como ya sucedió con las fallas, y ha programado para estos días actos, pero dentro de los templos. Para hoy Viernes Santo, a las 5 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, se podrá disfrutar de la celebración litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor. A las 8 de la tarde se celebrará el Santo Entierro para rememorar el que es el gran acto del programa oficial anual de la Fiesta Grande del Marítimo. Unos actos que se podrán seguir por streaming a través de las redes sociales de la Semana Santa Marinera de Valencia. Por su parte, también el Arzobispado de Valencia y la Cofradía de Jesús de Medina Celi han acordado para este viernes que la imagen de este colectivo recorra las calles de Valencia con el mare móvil de la Virgen. Y es que a pesar de que la Comunidad Valenciana sigue teniendo la incidencia acumulada más baja de todo el territorio nacional, continúan vigentes todas las restricciones: cierre perimetral de toda la Comunidad Valenciana, toque de queda a las 10 de la noche, prohibido reuniones de no convivientes y, por supuesto, nada de actos multitudinarios en la calle para evitar aglomeraciones. Y para que se cumplan todas estas restricciones, 10.000 policías y 500 controles trabajarán en un dispositivo especial.
Gracias, María. En Murcia, la Consejería de Medio Ambiente propone planes para disfrutar, en este caso, en familia. José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes. El objetivo es dar a conocer los parques regionales a través de una serie de actividades enmarcadas en el programa de educación ambiental que desarrolla la Dirección General del Medio Natural en la Red de Espacios Protegidos de la Región de Murcia, que cuenta con más de 20.000 participantes cada año. Para ello, el Servicio de Información ha diseñado una serie de visitas guiadas y actividades especiales destinadas a todo tipo de público, incluyendo familias y grupos concertados. Las actividades contarán con un recorrido por el espacio natural protegido en el que un guía realizará paradas para explicar diversos aspectos que ayuden a interpretar el entorno natural de una forma amena y participativa. En concreto, hoy y mañana, en el Parque Regional El Valle de Carrascoy, se podrán realizar visitas guiadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de aproximadamente hora y media de duración para aprender sobre los animales que llegan a dicho centro.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Y en tiempo de deportes, hoy vuelve la Liga y hoy hemos escuchado a Zinedine Zidane. David Vinuesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Así es, hoy arranca la jornada número 29 en Primera División en la Liga Santander con el partido a las 9 entre Levante y Huesca en el Ciudad de Valencia y mañana a las 4 y cuarto en Madrid ese partido entre el conjunto blanco y el Eibar. Sigue la lucha por la Liga. Hoy Zinedine Zidane quería hablar de eso, pero no ha podido tratar mucho este tema porque le han preguntado, lógicamente, por ejemplo, por Erling Haaland, cuyo padre y agente, Mino Raiola, estuvo ayer en Barcelona, estuvieron mejor dicho los dos en Barcelona y en Madrid para negociar. Esto decía Zidane:
todo lo que puede pasar fuera, y además no es un jugador mío, voy a decir otra vez, todo lo que puede pasar fuera, yo no te voy a decir bien, mal, no voy a entrar en estas cosas. Lo que te puedo decir es que yo, a mí, lo que me interesa y lo que nos interesa a nuestros jugadores es pensar únicamente en el partido mañana. Me canso de decirlo, pero si tú, y no sé, para tu compañero, si me pregunta otra vez para otros jugadores, voy a contestar lo mismo. Entonces, aguantar la pregunta para hacer una pregunta buena de fútbol y yo voy a contestar. Bueno.
Otro tema polémico. Sergio Ramos se lesionó con la selección española tras no jugar con el Real Madrid ante el Celta, jugar ante Grecia 45 minutos, fue cambiado al descanso, no jugó ni un solo minuto ante Georgia en el segundo partido de la selección y solo 5 minutos frente a Kosovo. Esto decía Zidane sobre la lesión de Sergio Ramos, de su capitán.
No, yo creo que estaba bien para ir con la selección, porque es verdad que no jugó con nosotros, pero no, ¿por qué no? Porque eran 3 o 4 días, había que, y luego a los 3 o 4 días se sentía mejor Sergio, se ha ido con la selección. Yo creo que era un proceso normal. Luego ahí, bueno, jugó un poco, luego después del partido ha tenido una sensación y al final, bueno, es una pequeña lesión y espero que puede volver con nosotros. Pero yo creo que ahí ha sido un proceso normal.
Mañana a las 4:15 es Real Madrid-Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano. Están a 2 puntos del Barcelona, que es segundo, y a 6 del líder, que es el Atlético de Madrid. Este fin de semana vuelve la Liga, pero también tenemos la final de Copa del Rey, la de la temporada anterior. La tenemos mañana sábado a las 9:30 entre Athletic y Real Sociedad. Ayer la afición del Athletic despedía en Lezama a su equipo saltándose las normas anti-Covid y hoy de nuevo ha hecho lo mismo la afición de la Real Sociedad, en otro ejemplo más de que es muy complicado controlar a la gente y a las aficiones, sobre todo en España. Lo vimos esta temporada, por ejemplo, el recibimiento de la afición del Atlético de Madrid en el derbi, en la previa del derbi ante el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, también en la previa del derbi sevillano entre Betis y Sevilla, y lo estamos viendo ahora en la Copa del Rey. Y a tenor de esto hay que por lo menos advertir a la gente que ha sido, por ejemplo, aplazado el Atlético de Madrid femenino deportivo debido a 3 casos nuevos de positivo detectados en el equipo rojiblanco. Por lo tanto, hay que extremar las precauciones y más en una final que deberíamos dar ejemplo todos. Y también tenemos que extremar las advertencias porque estamos viendo muchísimos casos, Noelia. Y también tenemos tenis, en este caso en Miami, hoy a las 7, todos pendientes de ese Masters 1000 con Roberto Bautista, que eliminaba en cuartos de final a Medvedev y hoy va a jugar las semis ante Jannik Sinner. Y también en baloncesto Euroliga, a las 8:45 Fenerbahce Barcelona, a las 9 Real Madrid Olympiacos, a las 7 Alba de Berlín Valencia Basket, y en motor, Gran Premio de Doha este fin de semana en motociclismo.
Gracias, David. Nos vamos a quedar con esa recomendación a las aficiones de la Real y también del Atleti. Por favor, prudencia. Y este Viernes Santo también tenemos cine. Como siempre, Andrés Arconada nos trae los estrenos. Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tenemos para esta semana, Andrés?
Pues la verdad es que tenemos títulos, yo no sé si de segunda, bueno, hay un título un poco más fuerte por aquello de las nominaciones a los Oscars, ¿no? Pero es verdad que las distribuidoras echaron toda su carne la semana pasada, como te dije, aprovechando los días de Semana Santa, y eran películas para todo tipo de públicos. Uh-huh. Y bueno, habrá que ver la taquilla la semana que viene cómo han funcionado esos títulos fuertes que lanzaron algunas multinacionales. Llega una película que se está hablando de ella porque su protagonista, que es también cantante, la llamada Vida Real, Andra Day, es una actriz además estupenda que está nominada a Mejor Actriz por los Estados Unidos contra Billie Holiday, ¿no? Es una de las favoritas junto con Frances McDormand, aunque yo creo que Frances McDormand lo va a tener más claro, aunque en estos de los Oscars nunca se sabe. El caso es que Billie Holiday es una gran cantante norteamericana que a todo el mundo que le gusta el jazz evidentemente tiene la memoria a Billie Holiday, que desde que murió e incluso antes siempre ha estado presente en la discografía que aún hoy puedes encontrar en el mercado. Yo no sé el público español si va a entender quién es esta mujer, aparte de los que sepan quién es Billie Holiday. Uh-huh. En este caso se centra, es un biopic, es una biografía, pero se centra un poco en la persecución que mantuvo J. Goldberg sobre esta mujer, que su único pecado era luchar contra el racismo en sus canciones, en su forma de actuar en la llamada vida normal, y ser una adicta a la heroína, de la que murió siendo muy joven. La persecución del FBI hacia ella hace que recordamos también su vida y su obra, y sea una película muy entretenida de ver. Insisto, el público español entrará a verla Pues yo no lo tengo tan claro, pero es el estreno de la semana, sin duda, los Estados Unidos contra Billie Holiday, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver cómo responde la taquilla.
Exacto. De ahí nos vamos a una película de aventuras para familiar. El cine de animación está funcionando muy bien en España. Todo lo que tenga que ver con públicos de todas las edades van a verla. Y se estrena una nueva aventura de Digimon Adventure, en este caso Last Evolution Kizuma, que es una versión de la famosa serie de dibujos animados que durante muchas generaciones, o sea, 20 años ha cumplido estos personajes, hacen que tengan un público fiel, con lo cual imagino que irán a ver a estos personajes que han crecido en la memoria, no solamente de los dibujos animados, sino también de los videojuegos. Así que es una aventura más, donde aparecen los personajes clásicos, donde tendrán que luchar contra un malvado y poco más que decir. Es decir, es lo que hay y evidentemente a los fans, que son muchos, no hace falta contarles demasiado. El resto no creo que le interese ver Digimon Adventure. Y vamos a finalizar, si te parece, con una película que mezcla el terror con la religión. No es la única. Ya sabes que el cine aprovecha cualquier ocasión, desde El Exorcista, por ponerte un ejemplo, a tantos otros títulos para mezclar ambas cosas y producir terror en los espectadores. Uh-huh. En este caso se estrena Ruega por nosotros y a las puertas de la Semana Santa, como te decía, esta película que está dirigida por el guionista, porque es una mujer, de La Bella y la Bestia, y producida por un señor que se llama Sam Raimi, que los amantes del género saben que es un hombre que ha tenido muchísimos éxitos con el llamado cine de terror, pues nos va a contar la historia de una chica que tiene una visión de la Virgen María. Es una joven con discapacidad auditiva en una pequeña comunidad de Nueva Inglaterra. Comienza a oír, a hablar y a curar a los enfermos. Pero estos milagros llevan consigo acontecimientos perturbadores, posiblemente obra del demonio, que comienza a investigar un descreído periodista. Hasta ahí voy a leer. El periodista lo interpreta Jeffrey Dean Morgan, que los aficionados a la serie The Walking Dead saben de quién estoy hablando, que es uno de los protas absolutos. O sea, terror al uso, mezclando, como te decía,
con
religión. Y tal. Así que estos son algunos de los estrenos que se producen bastantes, por otro lado, en este fin de semana de Semana Santa, que adelantaba los estrenos al miércoles, por aquello de aprovechar también todos los días que se
festivos que se tienen
estas fechas.
Andrés, esto en las salas, ¿en Escine qué tenemos?
Pues hoy en Escine vamos a hablar con María Pujalte, que me hace muchísima ilusión, porque es la protagonista de la nueva tanda de Merlí, que fue una serie de mucho éxito. Se hizo una temporada aparte con el personaje central de Paul, y encontrábamos a María Pujalte haciendo la Bolaños, que es una catedrática de filosofía muy especial, y esta es la segunda y parece ser que la última temporada, y a mí me da mucha pena porque es una serie estupenda, aunque tiene un final bonito. Yo ya he visto los 8 episodios, que se estrena hoy precisamente en Movistar, pero tengo que reconocer que el trabajo de María es grandioso. Así que me hace mucha ilusión, estaré con ella y con todos los que nos quieran seguir en Escine.
Bueno, pues en Escine, como ha dicho Andrés Arconada. Andrés, como siempre, te mando un abrazo fuerte y que disfrutes de lo que queda este Viernes Santo y también del fin de semana.
Bueno, pues tú también que descanses un poquito, que el fin de semana también te toca.
Vale. Un beso, Andrés, adiós.
Un beso.
Bueno, pues así nos vamos a marchar. David Fernández ha estado en la realización técnica de este informativo y Laura Ponce en la producción. Gracias a todos ustedes por haber compartido este Viernes Santo escuchando las noticias con nosotros. Disfruten del resto de esta Semana Santa, como siempre, con precaución. Hasta el lunes.